en lo que respecta al planteo que ha hecho el Partido Colorado. Bueno, el apoyo partidario ha sido unánime también. No solo Ernesto Talvi, sino Julio María Sanguinetti y José Amorín Valle también manifestaron el beneplácito con el nombre que terminó proponiendo Talvi, aceptando el resto del partido. Un hombre que ha estado muchas veces en el programa con ustedes, un viejo conocido de Hora de Cierre, en un lugar que no sé si en algún momento de estos años imaginábamos verlo. Nosotros probablemente no lo habíamos imaginado. Vos, Robert, creo que tampoco. ¿Cómo andás? Bienvenido.
¿Qué tal, Juan Miguel? Un gusto estar acá. Un saludo para vos y para la audiencia. La verdad que no. La verdad que he venido varias veces acá. Vinimos a hablar de educación en nuestra calidad de consejeros. Después con aquel, con ese proyecto, con Alma Alcaire de la fundación que presentamos. Bueno, y ahora como candidato a la vicepresidencia, un escenario hipotético jamás imaginado. Esa es la verdad.
Ni cuando se acercó esta elección, ni pasada la interna. ¿Cuándo fue la primera vez que fue con el llamado de Ernesto Talvi que dijiste, capaz que se le ocurrió mi nombre? Nadie
Sí.
te había dicho antes, capaz que está pensando en vos, capaz que. Porque a mí en esa semana, algunos ballistas, te voy a hacer la confesión, fueron los que me empezaron a poner la lucecita en la cabeza. Porque eran ballistas los que decían, y Robert Silva, porque era gente del interior, que te veía con buenos ojos.
Sí, la noticia me llegó por una publicación en un diario. Que
Ajá.
creo que fue el martes o el miércoles,
Sí.
como que ahí se manejaba mi nombre y bueno, fue la primera vez que estuvo sobre la mesa. A partir de ahí se generó una catarata de llamados, mensajes, comentarios de docentes, de compañeros, de amigos, la familia. Y bueno, y luego el día jueves creo que fue, porque estoy medio perdido con los días, y me llamó Ernesto y me pidió para reunirnos y conversar. Y bueno, nos reunimos, conversamos y me hizo el planteamiento que la verdad que me llamó muchísimo la atención porque no lo esperaba. Y bueno, acá estamos.
En esta carrera. Voy a empezar por un tema que ha estado en el tapete en los últimos tiempos y que hoy marca una diferencia en la fórmula colorada del resto. El tema de la mujer. Bendito tú eres ahora entre
Sí,
todas
entre
las
todas las
mujeres,
mujeres.
¿no? Bueno, faltan algunas fórmulas todavía a conformarse, pero entre varios de los partidos más representativos, el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Independiente, eligieron una fórmula paritaria. En algunos casos, poniéndose la condición, la obligación, como en el caso del Frente Amplio, otra por decisión del partido. Con eso, tal vez sumando o pesando como un factor importante, por lo menos en el caso del Partido Independiente, y seguramente como un elemento más en el caso del Partido Nacional, si bien Lacalle Pou ha sido claro que no es por eso que Beatriz Argimón está allí, si bien le parece que es algo destacable que sea una mujer la que está allí. ¿Cómo lo tomás vos? ¿Qué reflexión hacés al respecto? Esto de que Talvi, que en algún momento incluso de la campaña dijo sería buena idea que fuera mujer, dijo que tenía tres nombres de mujeres y dos de hombres, finalmente él termina diciendo no, yo estoy convencido de que el mejor es Robert Silva y en este caso entonces eso pesa más que el género.
Bueno, también habla un poco de la impronta que Ernesto Talvi ha planteado, ¿no? Creo que el tema de los derechos de la mujer es algo por lo cual hay que trabajar permanentemente, hay que seguir trabajando, hay que seguir reconociendo derechos, hay que seguir reconociendo de que hay cuestiones a mejorar. Pero en este caso, lo dijo él claramente y fue algo compartido a nivel partidario, el ser mujer u hombre no iba a determinar la posibilidad de estar en este lugar. Me lo dijo también cuando conversamos, es decir, el hecho de género no determinó para nada. Y creo que bueno, que habla de una cosa que la mayoría compartimos. Hay que trabajar por los derechos de todos, de las mujeres en particular en algunas áreas, pero en este tema, no hacer pesar la condición de género parece una cosa buena, sino poner el que el Partido Colorado, poner a la persona, y queda mal que lo diga, pero es así, se fijaron el candidato, esto es Talvi, se fijó una serie de requisitos o de condiciones que debía tener quien ocupara este lugar, con mucho orgullo entendió que somos nosotros los que cumplimos esos requisitos, fue cálidamente bienvenido por todo el partido, y acá estamos. Vamos a ser los primeros en defender los derechos de las mujeres, trabajar por hombres y por mujeres, y en ese terreno vamos a estar.
No sos un hombre nuevo tampoco en el partido, tenés una militancia de muchos años, pero además tuviste una participación protagónica en la campaña pasada, en la que también estuviste acá como coordinador del programa de gobierno de Pedro Bordaberry. ¿Cómo imaginás esta campaña donde vas a tener un protagonismo político distinto? Uh-huh. Porque ahora vas a ser una cara visible. Ahí era casi que todo lo contrario. Sí, igual alguna entrevista tenías que dar, pero no estabas en la foto, no estabas en la fórmula. ¿Qué imaginás de acá a octubre? ¿Cómo te planteás este nuevo desafío?
Será una instancia, Juan Miguel, de mucho aprendizaje, ¿no? Yo he sido, como vos bien lo decís, desde mi Tacuarembó natal, un gran militante colorado, toda la vida, colorado, ballista. Tuve una formación ballista, no tanto por mi padre, sino por el dueño del bar donde trabajaba mi padre, ajá, que era un gran lector del diario El Día. Mirá. A veces íbamos a la chacra que tenía y de sobremesa nos leía las editoriales del diario El Día.
¿Tu padre trabajaba en el bar del...?
Papá dejó la escuela rural, hizo hasta sexto de escuela rural, luego trabajó, bueno, carpiendo chacras en chacras, y luego con esa inmigración del campo a la ciudad llegó a Tacuarembó y entró en este bar a limpiar los baños como empleado, luego pasó al mostrador, y luego por las cosas que nos decía de ese mismo ballismo, terminó dueño del bar. Ajá. Y a partir de ahí siempre fui militante, siempre primero por tradición, luego por convicción. Estuve en algunos lugares, fui coordinador del Congreso Ideológico entre el 2011 y el 2012, luego coordinador del programa de gobierno, prosecretario general, pero ahora la situación es distinta y sin duda uno lo toma al desafío con mucha responsabilidad, pero no exento de, digamos, por decirlo de alguna manera, del temor que produce una actividad nueva. Esto ha cambiado mi vida personal, y hay que reconocerlo, sí. Ha cambiado mi vida familiar. Ciertamente conocido por el lugar que ocupaba en la educación, pero ahora, claro, la exposición pública, además con esta controversia generada, es importante.
Es otra historia. Me haces acordar un poco, es otro lugar, y vos sos un hombre que ha estado vinculado a la política más directamente, pero me imagino que el paso de dejar el Codicen tampoco fue fácil. La semana pasada hablaba con Gerardo Sotelo del tema de dejar el periodismo. Uh-huh. Para vos la educación es una vocación muy fuerte también, y es una decisión de vida la que tomaste. Capaz que terminás en el próximo gobierno trabajando por la educación, en la vicepresidencia, uh-huh, o en otro lugar, uh-huh, pero es una decisión que no sabés dónde va a terminar.
Sin duda, y además, Juan Miguel, tú sabés, porque tú fuiste testigo desde el comienzo de toda esta historia, ¿verdad?, nuestra en el Codicen. Tú siempre nos abriste la posibilidad de dialogar en este medio que has estado y en otros. Uh-huh. Y fue una lucha importante poder llegar al Codicen junto con nosotros, la cara visible, ahí sí la cara visible, de muchísimos, de cientos de docentes, maestros y profesores que nos aglutinamos, y en 30 días sacamos casi 7.000 votos y ganamos en el Codicen, ganamos el segundo lugar.
Uh-huh. Hay algunos estudiantes que no estén diciendo que le ganaron en los gremios.
Sí, ganamos.
Tuvieron el doble de votos y en realidad...
El doble de votos, pero respetable, reconocido, sí. Pero... ¿Tú sabes que, por ejemplo, en esa elección hubo 18.000 votos en blanco más 3.000 votos anulados? El sindicato sacó 12.000, nosotros casi 7.000. Uh-huh. Y nosotros nunca habíamos estado. O sea que esos más de 20.000 votos, 51% de los votos de los docentes en esa elección fueron entre en blanco y anulados. Mira. Eso habla de los que estaban, sí, no de los que ingresamos por primera vez. O sea que nos debe llamar a todos una reflexión, pero nosotros sí con orgullo decimos que ganamos, pero no quiero involucrar ni politizar este tema, sí, porque fue una cuestión lograda con los docentes desde una perspectiva de la pluralidad, la profesionalidad, trabajar por nosotros, y estamos en plena construcción de ese proyecto, y dejarlo nos costó. Te diré que nos costó bastante, horas de reflexión, de hablar con algunos colegas, a los cuales, sin decirle totalmente lo que era, uh-huh, conversamos sobre la posibilidad de retirarnos. Y bueno, ahora asumió un colega, inspector departamental de Salto, efectivo, que se viene a asumir el consejo. Y hay otro conjunto de colegas que van a seguir. O sea que fue una decisión difícil también por ese lado, una vocación de vida. Y si vos te decías, bueno, pero ¿y vos qué escenario hipotético manejabas? Bueno, el escenario hipotético era seguir en ese cargo o eventualmente en otro colaborando por la educación, desde la educación. Uh-huh. Esto me cambia la pisada totalmente, ¿no?
Sí, claro, te hace salir al terreno político. ¿Cómo han sido estos primeros días en ese terreno? Los primeros días suelen ser más reconfortantes, pero a su vez... Surgió esta controversia respecto a tu candidatura y también ya siendo un candidato tan visible a la vicepresidencia empiezan los primeros ataques.
Sí, sí, lo primero que te quiero decir, Juan Miguel, que fue cuando esto se hizo público, es el reconocimiento que recibimos, que la gente empezó a llamar en las redes sociales, en todas las redes sociales, llamadas, teléfono, realmente me llenó de orgullo, ¿no? Porque, digo, en la vida es lo importante. Más allá de los logros profesionales que uno vaya teniendo a lo largo de la vida, el ir caminando y ir cosechando reconocimientos, más que por la profesión, por la persona, por, en fin, ser gestor de afectos, como yo lo llamo, ¿no? La enormidad de afectos recibidos en este periodo fue muy importante y en esta primera parte es lo que más me llena de alegría. Y luego la cuestión vinculada a esta controversia, que también cuando vos mirás el listado de personas que han elegido y que son profesionales destacadísimos en sus áreas, grados 5, grados 4, de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo, de Derecho Electoral, también te hace sentir con un poquito de orgullo, y además te golpean la puerta y te dicen: mi amigo, usted tiene una gran responsabilidad.
Es una responsabilidad que será entonces acompañar a Ernesto Talvi como compañero de fórmula. Se ha destacado mucho que se complementan en cierto sentido, ¿no? Vos un hombre más asociado al interior, y no solo al interior, sino al norte del país, los dos con un énfasis puesto en la preocupación por la educación, pero él desde un acercamiento más desde lo académico, y vos desde el lado del profesor y el haber estado en la cancha y al lado del pizarrón, como destaca Ernesto Talvi. ¿Cómo lo ves vos a él como candidato? ¿Cómo empezaste a ver la construcción de su candidatura desde ese lugar en el Coliseo, donde no te podías acercar demasiado a la política, pero alguna charla sé que tuvieron sobre tu tarea en el Coliseo, de política?
Sobre educación en particular.
Claro, porque el interés de él estaba, obviamente. Pero bueno, se fue dando esa candidatura, apareció Sanguinetti, el Partido Colorado cobró otra vitalidad, y después Talvi en esa carrera que lo terminó pasando y ganando. ¿Lo votaste, por ejemplo, en la interna, Talvi?
Yo no tuve militancia en ningún sector porque tenía inhibición.
No podía
tener militancia, pero sí, voté a Talvi.
Eso no sé si te lo habían preguntado.
Yo tengo con el presidente Sanguinetti una relación de afecto personal, ¿no? Y él lo sabe porque estas cuestiones las hemos hablado. Yo también he conversado mucho con el presidente Sanguinetti de educación, porque creo que fue el último presidente que tuvo la gran responsabilidad de tener el liderazgo político de una transformación educativa. Fue en su segunda presidencia, con la presidencia en el Codicen de Germán Rama, donde se desarrolló una reforma educativa integral e inclusiva de todo el sistema, ¿no? Que tomó todos los niveles. Y además el presidente Sanguinetti, de haber sido quien me puso en la cancha. Viste que en la vida vos siempre tenés a alguien que te pone en la cancha.
Sí, el técnico que lo hace debutar.
Claro, exactamente, el técnico que te hace debutar. Y te dice: bueno, a ver, usted defiéndase a ver qué da. Y bueno, Sanguinetti fue eso, y además, en momentos difíciles de mi vida, me supo acompañar, supo estar a mi lado, y de mi familia. Entonces, yo tengo un especial afecto por él. Con José Amorín también. Entonces, creo que ese accionar de Ernesto y del resto del partido unido hizo un diferencial importante. Fue una elección interna muy buena, de guante blanco, como se llamó en algún momento, y luego un proceso de conformación de la fórmula a la presidencia y vicepresidencia en este sentido. Uh-huh. Ahora, Ernesto, vos me preguntabas cómo lo veo.
Sí.
Yo lo veo como una persona, y fue una de las cosas que me motivó a tomar esta decisión. Ya lo he dicho varias veces y lo voy a reiterar. Ernesto Talvi es una persona, un profesional, un académico, destacado en su ámbito de acción a nivel nacional e internacional. Como lo decimos a veces, estaba plenamente en su zona de confort, diciendo desde hace más de 2 décadas lo que el Uruguay tenía que hacer en distintas áreas, estudiando, proyectando el país, y ahora salió al terreno, salió a la cancha, se remangó y dijo: bueno, lo que individual y colectivamente a través de equipos dijimos que había que hacer en distintas áreas, lo queremos hacer. Construyó un proyecto, y lo construyó dentro del partido que yo me siento identificado, uh-huh, que me sentí identificado siempre, que es el gran hacedor de esta sociedad justiciera que tenemos, como decía don Pepe, Y bueno, entonces creo que es un gran candidato, que es un gran uruguayo, que está poniendo el alma en la cancha, que ha demostrado que puede contra la adversidad, no solo en las encuestas, como decías vos, sino también en la conformación de un sector. Creo que además tuvo una decisión que ahora vista con el diario del lunes fue muy buena, es decir, el no querer conformar un único sector con el apoyo del presidente Sanguinetti fue muy buena, porque el presidente logró juntar una cantidad de personas del partido, animó a otros que estaban en su casa que salieran a militar, terminó saliendo él en un gesto más que heroico y reconocible, siendo dos veces presidente con 83 años, fue candidato, y esa conjugación de esas dos fuerzas, más la de Amorim Valle, lograron que el Partido Colorado tuviera más de 180.000 votos, que no se esperaban, el cálculo más optimista eran 150.000, uh-huh. Y en porcentaje lo mismo, y un partido que está con fuerza, con gana, con optimismo, es lo que uno ve cuando habla con los militantes y con la gente en general.
¿Notaste eso también en la charla que tuviste con los tres, en esa conversación? Donde
fue una charla muy buena, en donde, bueno, ahí se formalizó el ofrecimiento por parte de los tres precandidatos. Para mí, imagínate, ¿no? Yo siempre digo, y la gente que me conoce sabe que lo digo de corazón porque es así, ¿no? Uno viene de allá de Tacuarembó con mucho esfuerzo, sin antecedentes familiares, políticos de ninguna naturaleza, más que nuestra militancia y nuestro esfuerzo, estar en esa reunión con dos
meses. ¿Tu padre fue del campo al bar, y tu madre?
Y mamá era una gran maestra.
Maestra
de escuela rural, y además maestra luego en la ciudad. Ajá. Con mamá yo me crié, aprendí a caminar en San Gregorio de Polanco. Mamá era maestra, y como no teníamos recursos para pagarla, primero vivíamos en una pensión en San Gregorio, luego vivimos en la propia escuela, porque la directora de la escuela nos autorizó, nos dio una pieza ahí que había, y vivíamos en la escuela con mi hermano y mamá y otras maestras. Y luego siempre acompañando y con la vocación. Yo siempre digo que de educación también me salió de mi madre y de mi abuela, que era maestra, mi abuela materna. Y estar ahí en esa reunión, claro, con el ofrecimiento que me estaban haciendo, era... A veces, cuando decimos criollamente, tener que pellizcarse para creer que te estaban haciendo ese ofrecimiento. Y bueno, yo dije que tenía que esperar que la situación se dilucidara en el CODICEN, y una vez que ello aconteciera, hicimos la conferencia de prensa y lo anunciamos.
Y vino ese anuncio al otro día. Sanguinetti, por esas horas y antes de que se definiera tu candidatura, me imagino que alguna conversación privada hubo, pero no sé hasta dónde también las conversaciones públicas tuvieron su efecto. Te decía, a mí algún ballista en esa semana me planteó el nombre de Robert Silva, y a mí cuando me lo dijo un ballista dije, esto puede cerrar. Él estaba en el CODICEN, viene del sector de Bordaberry, tal vez había manifestado más de una vez un aprecio muy especial por tu trabajo, y le preguntamos a Sanguinetti en Desayunos Informales, yo le dije, yo te voy a preguntar un solo nombre, Robert Silva, porque él decía que no quería comentar nada de los nombres que estaban arriba de la mesa. Y cuando le dije a Robert Silva, le salió a decir a Sanguinetti, no, a Robert lo quiero como un hijo. Esa fue la expresión que usó Sanguinetti. Y bueno, probablemente también tuvo que ver en las decisiones que Ernesto Talvi fue tomando.
Claro, porque cuando él habló, a mí me lo empezaron a pasar varios amigos. Te grabaron los televisores, ¿no? Grabándote ahí. Y me empezaron a llegar los mensajes. Obviamente yo no sabía nada, no había nada cuando
es que nadie habló. Yo ni siquiera tenía un dato, y esto lo digo publicando también, que viniera del comando de Talvi. Se manejaron con un hermetismo absoluto con respecto a los nombres, pero era un nombre que cerraba y que alguien de los ballistas esa semana me había mencionado, alguien del norte del país. Uh-huh. Entonces dije, bueno, a ver qué dice Sanguinetti, porque si a Sanguinetti también le cierra, y me encontré con esa respuesta, ¿no? Sí, sí. No sabía que vos habías participado de su gobierno, no sabía que el afecto personal era tan importante.
Sí, sí, con Sanguinetti. Y además, siempre digo, la educación a mí me viene por mamá y por mi abuela, mi madre una maestra vocacional, como te dije, y después por haber participado en ese proceso de transformación de la educación. Ahí aprendí muchas cosas, yo me formé en ese proceso. Entré con 25 años como secretario general de secundaria, Que a veces yo digo en broma, el que tenía menos a mi lado tenía 30 de trabajo, porque era realmente costó y tuve una gran ayuda de quien era consejero en ese momento, que fue Jorge Carbonell, que luego fue un gran director de educación secundaria. También estuvo Norma Peña, sí. Aprendí mucho con Norma, con María Lilindarte, que era la directora. Un consejo espectacular. Luego con 27 pasé a Codicen. Y vos imaginate, pues yo digo, 25 o 27 hoy por hoy, es una edad relativamente joven para estar en esos lugares. Imagínate en 1996. Fue un gran desafío, pero un gran aprendizaje. Y aprendí, me relacioné con estupendas personas como, Germán Rama ni hablar, ¿no? José Claudio Williman, Rosa Márquez, Nelly Leite, Carmen Tornaría, que hace poco lamentablemente sí. falleció. Una gran mujer, una educadora consustanciada como los otros que integraron ese Codicen, entre otros, es decir, uh-huh. personas de mucha valía, que me demostraron varias cosas, entre ellas, y lo más importante, que por la educación se trabaja más allá del partido político al cual uno pertenezca, que por la educación se trabaja por tratar de encontrar soluciones para todos y en particular para los que más requieren, generando propuestas, ofertas que atiendan las particularidades de los contextos más desfavorecidos. Y a partir de ahí seguí vinculado a la educación, luego me llamó Pedro Bordaberry, asesoré, luego estuve en el INED, ajá. que también fue una experiencia muy buena.
Es cierto.
Y acá estamos.
En ese sentido, Robert, también en los últimos días han sido muchas las voces que valoraron tu nominación desde otras tiendas. Por ejemplo, lo hizo acá Pablo Silveira, que dijo que se imaginaba trabajando contigo en un gobierno de coalición por la educación. Y las voces más críticas salieron de la educación también, de los sindicatos docentes y de la ministra, uh-huh. María Julia Muñoz, que dijo que vos estabas en contra de la libertad de los estudiantes porque habías hecho el pedido de informes sobre aquella intervención en el IABA.
Sí, o por los carteles, creo.
Sí. Por la cartelería. ¿Cómo tomás eso? Que sea de fuego amigo el que aparece, sí. digamos.
A ver, hubo comentarios muy elogiosos y la verdad que los agradezco. En el caso de Pablo Silveira, yo tengo una muy buena relación y además tengo un respeto profesional, porque yo pienso que Pablo es de esas personas que te hace pensar. Es decir, en el Uruguay yo valoro mucho la gente que plantea, en el acuerdo o en la discrepancia, plantea distintos temas o distintos enfoques sobre determinados temas y logra hacerte pensar, salir de esa rutina de comentarios o de lecturas que habitualmente estamos. Y Pablo es una persona así, tengo excelente relación y no tengo duda que si nos toca trabajar juntos en un futuro lo vamos a hacer y muy bien. Lo mismo con otros, yo qué sé, se me ocurre Guillermo Fossati, que sí. Hay un...
Te pones a nombrar y te metes
el
lío.
Claro, porque... me pongo el lío porque nombré a dos y no nombro al resto, pero con todos, de otros partidos, Javier Lacida, Denis Bayán, del Frente pasa lo mismo, yo tengo muy buen vínculo, no voy a mencionar más, pero sí te digo sí. que las críticas que recibí fueron críticas de personas que, porque a veces hay algunos colegas tuyos que me dicen, bueno, pero tú te has enfrentado a los sindicatos. Sí, a ver, los sindicatos se han enfrentado conmigo, porque muchas veces le hemos puesto los puntos sobre las íes y hemos marcado la imperiosa necesidad de respetar la institucionalidad y de ejercer nuestro derecho como consejeros a pedir en el caso de IABA información respecto a lo que había acontecido. Y en esto yo quiero hacer una distinción, porque cuando se dice los sindicatos de la educación, los que están afuera, lo ponen en un gran paraguas a todos los sindicatos. Y dentro de los sindicatos de la educación hay distinciones sustantivas. No es lo mismo la Federación Uruguaya de Magisterio que la Asociación de Docentes de Secundaria de Montevideo. Son cosas bien distintas. Uno con algunos, en general con todos, podés sentarte en una mesa a dialogar, prácticamente con todos, pero con algunos podés llegar a acuerdos a través de buscar puntos de encuentro, no potenciar lo que te divide, sino lo que te une, y con otros es bastante más difícil.
Sí, hay diferencias desde la disposición a adoptar medidas, más allá de lo cuestionable o no, y lo que siempre se habla de los paros en la educación, está claro que ha sido mucho más los paros en los últimos años de ADES Montevideo que los de la Federación de Magisterio a nivel nacional, pero también en el discurso, en las posturas sí, y... Sí. Y
ahora
la
mismo,
lógica, ¿no?
Por ejemplo, si vos ves las declaraciones referentes de la Federación Uruguaya de Magisterio, nosotros no tenemos ninguna cuestión vinculada a la carrera política partidaria que Silva quiera hacer. Sí. El lugar que ocupaba, lo ocupaba porque lo votaron. Y esos fueron los comentarios que hubo y no hubo más. Ajá. Sin embargo, otros comentarios salieron a decir que yo era representante de la derecha más rancia, que era representante de la reforma neoliberal. Yo lo voy a decir 10 veces y lo voy a seguir diciendo. Miren, y esto para que quede y para que a la gente le entre. Porque hay que combatir ese discurso que trata de poner un relato que es falso. Decirle neoliberal a la reforma de Rama es no conocer las básicas. Porque la reforma liderada por Germán Rama en el segundo periodo de Julio María Sanguinetti, lo que efectivamente hizo fue potenciar a la educación pública en todos sus niveles. Ingresaron 70.000 alumnos en la educación media, pública, secundaria y UTU. Se aumentó 180% la matrícula de la formación docente. Ingresaron casi 40.000 niños a la educación infantil, a la educación inicial. Se aumentó la matrícula de primaria, se aumentaron los comedores, se crearon las escuelas de tiempo completo. ¿Puedo seguir? ¿A través de dónde? ¿A través de la privatización? ¿De la generación de voucher? No. Todo fue potenciando la educación pública del Uruguay. Entonces, creo que ese, cuando nosotros hablamos de mejorar la educación y de transformar la educación, ese es el camino.
Y ese es el camino planteado hoy. El modelo es similar. Estos 136 liceos de Ernesto Talvi, ¿en qué se parecen, en qué se diferencian de lo que era la lógica de la reforma de Rama?
Tiene cosas nuevas, porque tampoco podemos nosotros, ¿verdad?, quedar anquilosados en el pasado y querer volver al pasado irremediablemente. Obviamente que tiene más de 20 años, no vamos a volver a lo que se hizo.
Va a ser una reforma de un cuarto de siglo después.
Claro, entonces nosotros lo que sí tenemos que potenciar son tres cuestiones básicas, que son generar un plan claramente establecido, con objetivos, con metas, con recursos, con evaluación, con responsables. Tener respaldo técnico, es decir, poner a los mejores con las responsabilidades y a conducir el proceso de transformación, unificando una cosa que es bien importante, el mundo académico y el mundo docente. Hoy por hoy, a veces uno ve que el mundo académico técnico va por un lado y el mundo docente va por el otro. Uh-huh. ¿Cuántas veces nosotros los profesores, los que estamos en las aulas, miramos algunos comentarios públicos de cosas que hay que hacer y decimos, pero esta persona nunca pisó un aula? Porque si está diciendo las cosas que dice, entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer una conjunción y tratar de no generar esa falsa oposición entre el mundo académico y docente, propiamente dicho, y hay que poner a los mejores y complementar unos y otros en los lugares de responsabilidad. Y luego, de quienes tengan la responsabilidad, uno debe esperar el ejercicio de la autoridad plenamente, que no confundirlo con el autoritarismo, pero plan, respaldo técnico y ejercicio de la autoridad, liderazgo de quienes tienen la responsabilidad de conducción, son claves y fundamentales. Yo eso tomaría de la reforma Rama. Y luego implementaría una batería de medidas, muchas de las cuales hay que conversar, hay muchos insumos sobre la mesa, está la propuesta de DUI 21, yo siempre reivindico el acuerdo multipartidario 2010-2012, uh-huh, que tiene cuestiones bien interesantes donde se acordó, que lamentablemente el gobierno de la época de Codicel no lo llevó adelante. Están los programas de los partidos políticos, hay muy buenos programas en todos los partidos políticos, es decir, hay que conjugar todas esas propuestas que existen, agregar otras que puedan surgir y a partir de ahí generar un plan y trabajar. Lo de Ernesto Talvi, la propuesta que él viene trabajando y que le ha puesto sobre la mesa de 136 liceos, yo lo digo, miren, acá nos quieren tachar o quieren decir, bueno, la propuesta de liceos privados que van a inundar la educación, no son privados, son liceos públicos, que además conjugan una riquísima tradición de la educación uruguaya, pública, que es la extensión del tiempo pedagógico, que es la, ellos le llaman en el proyecto la excelencia académica, yo digo el desarrollo pedagógico acorde a las necesidades de educación y de aprendizaje que existen en determinados contextos, la fuerte vínculo con la familia y con la comunidad, relación estricta entre contexto y centro educativo, y prestación de otras cuestiones vinculadas al servicio educativo, como la alimentación, como la salud, como el deporte. Uh-huh. Todo eso conjuga en una propuesta pedagógica distinta, en un modelo distinto, que se desarrolla en un determinado centro, pero que además, yo digo, con diferencias, porque obviamente ese modelo al que Ernesto se ha inspirado, del Liceo Impulso, tiene estabilidad docente, no tiene rotación, tiene mucha profesionalización a través de instancias de formación y de capacitación permanente. En lo público hay algo similar. Nosotros tenemos liceos de tiempo completo, liceos públicos de tiempo completo, y tenemos las escuelas de tiempo completo, que si uno va al acta 90 del año 1998, tiene similitudes. Entonces, en aquel momento, yo escuché muchos criticar y decir que era imposible. Hoy tenemos en torno a 300 escuelas de tiempo completo, que hay que avanzar mucho, porque solo el 13% tiene del quintil 1 tiene tiempo completo, pero tenemos que poner en el quintil 1 y en el quintil 2, avanzar en escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido o extensión del tiempo pedagógico, y en centros de educación media con estas características.
Robert, me quedé pensando en que las historias personales tuya y de Ernesto Talvi tienen algún punto en común, si bien son alejadas, tienen una migración de sus padres, en su caso del exterior al Uruguay, ¿no?
Sí.
En tu caso del campo a la ciudad. Y tienen los hijos de esos padres que vivieron una migración, encontraron en el país una oportunidad. Sí, sí. ¿Hasta dónde ese es un poco lo que también te inspira a acompañarlo? ¿Hasta dónde Ernesto Talvi refleja también la renovación ideológica que planteó el Congreso que vos condujiste en 2011 para el Partido Colorado? Porque ahora apareció un candidato que no necesariamente tenía por qué reflejar esas ideas. ¿Hasta dónde ves que lo que viene a aportar Talvi a la política va en línea con lo que el partido se había planteado como camino?
Vos sabés que ese razonamiento que tú haces, Juan Miguel, lo hizo Sanguinetti en esa reunión del domingo. Él nos dijo, ustedes, los dos, son productos del vallismo. Uno llega de una sociedad donde persiguió a su padre y encontró en el país una sociedad que le dio cabida, que le permitió desarrollarse, y luego que tú tuvieras una educación nacional e internacional. En tu caso, una familia modesta, que en base al trabajo, al esfuerzo, pudo brindarle educación pública a su hijo, y también yo fui en parte del liceo a un colegio jesuita de Tacuarembó, que mi madre consiguió una beca, y le agradezco muchísimo, porque en ese colegio, que tenía una gran política de becas, permitió que estuviéramos en un mismo salón los diferentes, ¿no? Y ahí los dos encontramos oportunidades a través de nuestras propias familias y a través de la educación. Yo, vos sabés que muchas veces hablaba cuando era consejero, tenía oportunidad de dirigirme a los alumnos o a las comunidades, en las escuelas, en los liceos, en la UTU, y siempre les decía, miren, si hoy yo puedo estar parado acá hablando a ustedes como consejero, representante de los docentes, en el gobierno de la educación, es porque tuve una herramienta que me permitió, que me posibilitó llegar hasta acá, que fue la educación. Yo todo lo que he logrado en mi vida lo he logrado de la mano de la educación. Y de, como decía mi madre, ¿no?, usted sí tiene que ser siempre buena gente. Entonces, ser buena gente y tener educación me permitió llegar a determinados lugares. Y Ernesto Talvi, el final de tu pregunta, refiere a esa renovación ideológica, ese congreso ideológico, donde nosotros reivindicamos nuestro ideario vallista, pero nos potenciamos hacia el porvenir en las distintas áreas. Pero la justicia social como norte y una transformación de la sociedad en el marco de una sociedad que ha cambiado, donde la incertidumbre está presente en forma permanente. Ernesto Talvi viene a plantear a la sociedad uruguaya cuestiones bien interesantes de transformación y de cambio en distintas áreas. Y muchas veces Ernesto Talvi es criticado porque no dice lo que muchos quieren escuchar. Y él lo ha dicho. Yo acá no vengo a decir lo que todos quieren escuchar, sino que vengo a decir lo que me parece que hay que decir en distintas áreas. Y él logró una cosa que para mí es fundamental y que el vallismo siempre se caracterizó por eso. Es tratar de encontrar soluciones desde una perspectiva amplia, genérica, involucrando a todos más allá del partido. Y Ernesto ha generado, junto a otros técnicos, dos cosas. Primero, junto a los militantes, a los que trabajan en política, ha generado esa mística, de nuevo esa creencia, que la tienen también los otros sectores del partido. Yo creo que todos los sectores han generado la mística y la creencia de que el Partido Colorado tiene que estar, porque es la herramienta de transformación y de cambio en el país. Y luego ha generado un proyecto de país que invitó a personas, que hay varias que lo han dicho públicamente y que es conocido, que no son militantes vallistas, que no tienen origen partidario colorado y que sin embargo se sumaron a ese proyecto para tratar de dejar sus conocimientos, su expertise, su experiencia, y con la esperanza de construir un mejor futuro, otro país, de atacar esos temas que tantas veces hablamos. Yo, el que tengo mayor, digamos, desarrollo profesional en la educación, pero tenemos la seguridad, tenemos el empleo, ¿no? Entonces, el agro, que Ernesto tanto hincapié hace, y me decía, para mí también es importante que vos, que sos del interior y mantenés vínculo con el interior, estés presente acá, porque es un poco también el reflejo de la importancia que nosotros le queremos dar al interior, al desarrollo agropecuario, agroindustrial. Entonces, bueno, Ernesto Talvi viene a reflejar eso, esa renovación, esa posibilidad de presentar un proyecto nuevo, sólidamente estudiado, creíble, factible, verídico, que nos da la posibilidad de soñar en otro Uruguay, que no quiere decir esto, y esto para mí es muy importante, porque yo lo he criticado siempre, no quiere decir que nosotros estamos partiendo de tierra arrasada, no quiere decir que acá no se ha hecho nada y que está todo muy mal, porque ese fue uno de los grandes problemas que a mi criterio, en el área que yo más conozco, tuvo el Frente Amplio. Llegó, o no todos, pero muchos, creyendo que todo lo que estaba antes estaba mal y había que cambiar todo. Entonces, creo que a partir de las cosas que están bien y hay que potenciarlas, hay que construir un nuevo país, y por eso confiamos mucho en Ernesto y creemos que es capaz de aglutinar y de congregar a personas, a uruguayos, a ciudadanos, más allá del Partido Colorado, y unificarnos, unirnos tras ese proyecto y que se lo podamos hacer realidad.
Robert, muchísimas gracias por haber venido.
No, hoy. Gracias a vos por la invitación. Un gusto y bueno, ojalá nos encontremos a futuro desde esta posición.
Sí, seguiremos conversando a lo largo de esta campaña que ya arrancó movida para vos con todo el tema de la Suprema, de la Corte Electoral, etcétera. Habrá que ver la definición de su candidatura, pero lo picante va a venir más adelante.
Sí, igual. Lo picante va a venir más adelante.
¿Estás
a lo mejor con ganas de algún debate?
Eso, estás con ganas de debatir,
sí,
con las candidatas.
¿Crees
que sería bueno debates entre candidatos a vicepresidente, por ejemplo?
Bueno, han dicho que algunos colegas tuyos lo han planteado y yo lo he expresado más de una vez, que me parece que es una lindísima oportunidad de poner sobre la mesa las perspectivas a partir de las cuales concebimos los distintos temas del país y que la ciudadanía tenga la posibilidad de elegir a la fórmula, porque están quien lidera, en nuestro caso quien lidera es Ernesto Talvi, el candidato a presidente, pero hay un compañero que va a estar en esa fórmula y en el caso de los otros partidos pasa lo mismo. Así que parece que es una buena cosa generar instancias de intercambio con los candidatos a vicepresidente. Nosotros estamos dispuestos.
Muchas gracias, Robert, por estos minutos.
Gracias a vos, un gusto.
El candidato a la vicepresidencia del Partido Colorado, Robert Silva, pasaba por esta hora de cierre.